Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde estamos honrados por la distinguidísima presencia directamente Hermosillo. Marco Paz Pellat.
Qué gusto
verte. ¿Qué te trae a esta ciudad?
No aguanté las ganas de verlos de nuevo, así que me vine.
No sé por qué no te creo, pero no importa. El ego es el ego. Qué padre. Me da mucho gusto. ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios. Con mucho gusto estar con ustedes.
Paola Morales, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Eduardo?
Bien, Álvaro Ratzinger.
Hola, Eduardo. Hola, Paola. Hola, Marco. ¿Cómo están?
¿Cómo le está yendo de aranceles?
Híjole, durísimo. Hazte cuenta que una pesadilla. Bueno, te levantas y quieres volver a dormir.
Todavía no vemos las consecuencias. Porque vamos a empezar a ver cosas casi de inmediato, a un mes, a tres meses, a seis meses, conforme nos vaya golpeando. En Estados Unidos es lo mismo. En Estados Unidos, tal vez la semana en que entra o después de la que entra, cuando la gente quiera comprar sus aguacates para su guacamole, van a ver que ha subido de precio. Ahorita todavía hay ciertos inventarios, ¿no? Pero vamos a ver. Ayer, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un documento que se llama Aviso de Implementación de Aranceles Adicionales sobre Productos de México, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14194 del presidente, imponiendo aranceles para abordar la situación en nuestra frontera sur. Y hoy, en el primer segundo del día, entraron en efecto estos aranceles del 25% para virtualmente todas las exportaciones de México a Estados Unidos. Este documento dice que esta medida la toma el peterete de Donald Trump porque México no hace lo suficiente para frenar el tráfico de drogas y la inmigración ilegal y que esto afecta y amenaza su seguridad nacional y su economía. Pero vamos a ver. La presidenta hoy, al comentar esto, dio datos contundentes de que sí se está actuando contra el narcotráfico y contra la inmigración. ¿Qué dijo la presidenta? Aquí tengo los datos. Se han decomisado desde el 1 de octubre, su primer día de gobierno, 121 toneladas de drogas, más de una tonelada de fentanilo. Se desmantelaron 239 laboratorios de metanfetaminas y hace unos días el gobierno envió a Estados Unidos a 29 narcos de alta peligrosidad. Además, de acuerdo a datos en Estados Unidos, las incautaciones de fentanilo en la frontera cayeron 50%. Otro asunto, en lo que a migración, también los niveles de contactos con migrantes en la frontera norte ha caído a niveles históricos. Entonces, es obvio que el gobierno de Trump está utilizando una mentira para imponer sus aranceles. México tiene un tratado de libre comercio, que ahora se llama el T-MEC con Estados Unidos, y según el tratado no deberían hacernos esto. Pero Trump invoca una ley de seguridad nacional que le da él el poder de violar y respetar a cualquier tratado que haya firmado su gobierno en aras de la seguridad nacional. Y por eso lo está haciendo. Porque él no quiere proteger a su país de que se mueran de fentanilo, de drogas. Él no le importa a los migrantes. Él lo que trae es un plan, un proyecto, que creo que es un tanto idealista, pero que mientras lo aterriza nos va a romper la cara a todos, que es obligar a las plantas manufactureras que se fueron a México, a China y a otros países, a regresar a Estados Unidos. Porque America first. Entonces quiere que los coches estadounidenses de marca gringa se haga en Estados Unidos. Ah, pero tenemos de marca alemana y japonesa, que se haga todo en Estados Unidos, y quiere como que aislar a su país del resto del mundo. La presidenta pues dio estos datos, pero también dijo, a ver, el problema del fentanilo y de los opiáceos es culpa del gobierno de Estados Unidos. Porque no hay que olvidar que la FDA, que es la Autoridad Sanitaria Estadounidense, hace años autorizó que una empresa que se llama Purdue Pharma empezara a vender opiáceos como si fueran, aquí en México, tortillas. Y empezó una epidemia de opiáceos terrible y empezaron a morirse. El año pasado ya no se murieron 70,000, que son 30,000 menos que el año antepasado. Ya es un gane. Pero el hecho es de que la presidenta hoy dijo que iba a haber respuestas arancelarias y no arancelarias, pero que nos va a decir cuáles el domingo entrante. Claro, en una manifestación masiva en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, pues porque hay que demostrar a los gringos que los mexicanos estamos unidos y que ahí vamos al Zócalo a demostrar nuestra indignación, etcétera, etcétera. La presidenta sabe que esta guerra comercial la tiene que manejar con mucha inteligencia porque no la vamos a ganar en trancazos. ¿Por qué? Porque somos unos pigmeos contra la economía de Estados Unidos. Sabe que no es juego sencillo lograr un acuerdo. ¿Por qué creo que se espera de aquí al domingo? Porque creo que quiere seguir negociando, ya no que no se quiten los aranceles, sino cuánto tiempo van a durar, ¿no? ¿Qué más quieres, Donald, para qué? A ver si en 3, 4 o 6 meses. Tiene que tener una estrategia contundente. Yo creo que también que debe quedar claro que si Estados Unidos nos agrede, México tiene que contestar. Nos puede quedar así con las manitas caídas, ¿no? Pero empieza un periodo terrible. Trump le declaró la guerra comercial a México. Así de fácil. Álvaro.
Mira, a mí me parece que todos tenemos que reconocer o hacer paz con que en realidad lo que está pasando es que Estados Unidos está lentamente retirando el concierto mundial. Y en la medida en la que los empresarios, los economistas, los líderes, los políticos lo entiendan, será mucho más fácil entender qué es lo que está pasando. Porque cuando ves la posición de Estados Unidos con respecto a Ucrania, cuando ves la posición de Estados Unidos con respecto al Reino Unido, con respecto a Canadá,
con respecto a Rusia,
lo que ves es que Estados Unidos está formando una nueva realidad de cómo actuará con respecto al mundo. Y nosotros todavía vivir en la época en donde Estados Unidos promovía la globalización, promovía que no hubiera costo de transferencia de bienes entre fronteras, es vivir en el pasado.
A ver, yo no lo sé, porque no olvidemos que dentro de menos de 2 años hay una elección intermedia en Estados Unidos. Hoy las encuestas están mostrando que la gente está muy enojada con Donald Trump, la mayoría de la gente, porque les prometió que lo primero que iba a hacer, y en un solo día, era bajar los precios. Van para arriba. Dijo que el primer día de su gobierno iba a acabar con la guerra en Ucrania. Pues tampoco. Todas las promesas que hizo han fallado. Entonces, en 2 años, Trump puede perder la mayoría en alguna de las 2 cámaras legislativas y ahí se van a frenar sus planes. Yo creo que es una locura tratar de aislar a Estados Unidos del mundo. Creo que es irrealizable. Vamos a ver. El tiempo dirá si tú o yo tenemos la razón.
Sí, Paula. Tendremos que verlo.
Y a lo que decía Álvaro, otro dato interesante.
Es más, vamos a apostar.
Vamos a apostar una comida. Si
no, 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 una lana. ¿Qué comida? Siempre sale con
una comida lana. En un lugar caro.
En una
puede
la
ser.
Lana. Yo quiero la lana, quiero comida. Yo para comer rico en mi casa. Lana.
También.
Después ponemos el problema. A ver,
que decía Álvaro de que se quiera aislar Estados Unidos del escenario mundial. Y lo vemos también con la tendencia de que ya no quiere participar en ningún organismo internacional, ya no lo quiere financiar, ya no le interesa. Pero ya no tiene nada que perder. Entonces, es otra cosa que
sustenta
que hay que estar viendo.
Sí, pero para lograr su objetivo, Trump necesita tiempo. A ver, necesita, número uno, acabar teniendo mayorías en ambas cámaras durante sus 4 años de gobierno. La historia demuestra que en una elección intermedia el partido del poder siempre pierde y bastante. Él tiene una mayoría de 2, si no me equivoco,
sí, en la Cámara de Representantes
y de 3 o 4 en el Senado.
Cierto.
Puede perder.
Cierto.
La única manera en que Estados Unidos puede lograr lo que quiere Trump es que acabe su periodo y venga después otro presidente republicano que comulgue con él y en 8 años puedan lograr esto. En 2 años se me hace que es poco tiempo. Marco.
Definitivamente necesita victorias tempranas, es lo que lo trae ahorita desesperado, porque la expectativa que generó es muy grande. Y la verdad es que no le están saliendo las cosas ahorita que está en su mejor momento. La pregunta de esta medida es quién va a pagar el costo de ello. No solamente va a ser para México, por supuesto, el choque es tremendo, pero por supuesto que también va a ser para sus electores.
Claro.
Y les va a pegar donde más les duele y donde más son sensibles, en su economía.
Y en
¿lo va a aguantar?
Y en su amor propio. Por ejemplo, un dato. Ha corrido no sé cuántos de lo que llaman la administración de veteranos. La mitad de los que trabajan en la administración de veteranos son veteranos. Y los corrió. O sea, toda la gente que votó por él...
Sí.
Se está quedando sin chamba.
Sí.
Después va a tener que pagar más por su aguacate. ¿No? O sea, quién sabe si le dé el tiempo. Por eso yo digo, él trae un proyecto. Leía, porque él admira a McKinley, un presidente de fines del siglo XIX que creía mucho en los aranceles. Pero lo que él no dice es que en su segundo periodo McKinley dijo, los aranceles ya no nos sirven. Iba a aplicar una política de no aranceles, pero aún así no acabó con McKinley ya. Ya no puedo seguirle, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el tiempo. Pero mientras tanto, mexicanos vamos a sufrir,
claro.
Gringos van a sufrir y todo el mundo va a sufrir.
El mundo va a sufrir.
Porque al rato trae sus aranceles contra la Unión Europea. Ah, y le va a quitar sus castigos a Rusia.
Por supuesto.
Dijo el Tovarish Trump, ¿verdad? Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso y 6 minutos después de la hora. A ver, Paola, tú traes un tema que a mí no se me había ocurrido. Cómo los aranceles, en un momento dado, pueden ser utilizados como una razón por ciertos empresarios para salirse de contratos.
Sí. A ver. Así es.
A ver, creo que mucha gente va a decir, dime cómo.
O sea, de lo malo siempre hay oportunidades.
A ver, siempre hay oportunidades. ¿Qué pasa? Se ha platicado mucho del impacto económico, lo estábamos comentando ahorita, a nivel país, a nivel tratado de libre comercio y demás. Pero hay algo que no se ha discutido, o por lo menos no lo he escuchado mucho, que tiene que ver con qué posibilidades nos da nuestra legislación actual, ¿no? Tenemos un concepto que se llama caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué significa esto? Caso fortuito generalmente va alineado con temas de la naturaleza, con terremotos, con cuestiones así, ¿no? Son eventos que tú puedes invocar que no estaban en las circunstancias cuando tú contrataste y que hacen que todo cambie.
Y que están fuera de tu control,
que están
además.
Fuera de tu control. Y en el caso de la fuerza mayor, no son previsibles, pero son producidas por el hombre. Entonces, podríamos construir ese argumento a partir de ahí.
O sea, esto no es un acto de Dios.
Esto no es un acto de Dios, aunque Trump se crea Dios, no lo es, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos construir este argumento? Yo no lo podía prever. Yo tenía, cuando vine a invertir a México, un tratado de libre comercio sólido, establecido. Yo ya podía prever cuánto iba a pagar de aranceles, de impuestos, y tenía yo un margen, una tasa de retorno. Me hizo venir a este país y en esas condiciones contraté.
O sea, pero estás hablando de alguien que trajo su dinero a México.
Que trajo su dinero a México.
¿No de alguien que ya estaba en México?
De alguien que ya estaba establecido en México. Okay. Me refiero ahorita a obligaciones que ya se tienen contractualmente, 10 años, 15 años, 20 años, los años que tú quieras.
Por ejemplo, una renta, un arrendamiento, una inversión en equipo, cualquiera de ese
cualquiera
tipo.
Cualquiera de ese tipo, ¿una cualquier hipoteca? Contrato, cualquier contrato.
Imagínate, tienes, ¿no?, una hipoteca y dices, yo no sé.
Sí, sí, sí.
Se fue para arriba la tasa de interés.
Bueno, o rentas de tu equipo, asumo que trajiste fuera de México, para directivos, cosas de ese estilo. O
muchas cosas. Bajo ese, exacto, bajo ese paraguas de inversión de todo lo que yo iba a hacer aquí, bajo ciertas condiciones legales, desaparecieron.
O sea, yo creía en el tratado de libre comercio y ha sido ignorado.
Sí, invertí en ese marco.
Entonces, ¿qué podríamos construir sobre ese argumento? otros colegas van a decir, no, pero es que en contratos comerciales no existe la teoría de la imprevisión, eres un empresario versado y pudiste. Esto no tenemos forma de proveerlo. Entonces, no, para podríamos nada. Ver qué tanto van a empezar a llegar esas cascadas de empresarios. Sobre todo, lo estaríamos pensando para pequeños, para pymes. El golpe va a ser tremendo.
¿Y dónde se litiga, pequeños, dónde ¿no? se va a litigar eso? ¿O será entre
Mira,
personas?
Es que es entre personas, es de acuerdo a las condiciones del contrato.
¿Entre muchas personas veces, físicas o morales?
Físicas o morales. Uh-huh. Muchas veces los contratos traen ya una cláusula establecida de qué se va a considerar como caso fortuito, fuerza mayor, cómo vamos a actuar. Entonces vamos a empezar a ver, podría ser una cascada de esas consideraciones.
¿Cuál sería la mecánica? ¿No? A ver, yo soy un empresario, el caso que dice Álvaro, vine a México, o soy un empresario mexicano, pero basado en el libre comercio, dije voy a invertir para tratar de atacar el mercado de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y me endrogué, compré una gran nave industrial, compré equipos para hacer chocolates, lo que sea, y bolas, ya no puedo exportar mis chocolates, tengo un contrato ahí que tengo que pagar tanto de la hipoteca, ¿qué hago?
A ver, no lo puedo
¿cuál sería
pagar?
El procedimiento?
Bueno, voy con mi... Está buenísimo, ¿verdad? Sí. Voy con mi contraparte, intento negociar, oye, no te quiero pagar, no, pues me tienes que pagar, entonces vamos a ir con un juez.
No
y
te
vamos,
puedo pagar.
No te puedo pagar, exacto. No te puedo pagar porque se me presentó esta causa de fuerza mayor. No podíamos preverlo, esto lo vimos mucho en COVID.
Claro.
Fue... Es que la base de la inversión es la certidumbre, el claro. tener reglas claras, uh-huh. con eso haces contratos y compromisos. De pronto, por algo fortuito, no planeado, se toma una decisión de aranceles y va a impactar. No vas a tener condiciones para cumplir porque te cambiaron esas condiciones.
También podrás utilizar la falta de certeza jurídica a raíz de la reforma judicial.
Esa la veo un poco más complicada.
Bueno, habría que demostrarla.
Yo nada más quería.
Yo te digo porque va a quedar la misma porquería que tenemos hoy.
Estamos hablando de condiciones de obligaciones cuando se vuelven más onerosas a una de las partes uh-huh. en virtud de estos casos.
Sí, porque son miles de empresas que están en el medio de quebrar en México y fundamentales son pymes.
Podría ser válido también para licitaciones o contratos grabados, ganados con el gobierno, que ya se oye. Con estas condiciones ya no te puedo prestar, ya no te puedo cumplir este precio, ya.
Fíjate que normalmente...
Sí, te voy a decir, póngase la fila igual que la no. de PMX.
Y normalmente los contratos con gobierno tienen muy bien establecidos los casos fortuitos y de fuerza mayor. Pero bueno, es algo que considero que tendremos que estar
¿qué
ahí
tipo
atentos
de abogado,
estar viendo, ¿no?
¿A qué tipo de abogado tiene que recurrir a alguien que ahorita le estás dando ideas?
Yo creo que los colegas litigantes van a tener mucho
¿pero en qué especialidad?
Trabajo próximo, litigio civil, litigio mercantil.
Bueno. Civilistas, mercantilistas.
Civilistas, mercantilistas, es está correcto. Bueno,
Entonces sí, porque vamos tiene a ver. Que ver una forma de cómo cuidarse frente a este cambio abrupto de condiciones. O sea, no puedes asumir, no puedes quebrar, no puedes aparecer tu patrimonio.
No, si puedes quebrar.
Tienes que buscar opciones, definitivamente.
No te puedes permitir eso y tienes que buscar salidas. Y ahora, esta es una salida legal.
Yo pensando en el público, a ver... Contrato un abogado, una abogada. Una abogada.
Un colega abogado de,
una abogada
de mi equipo.
Que se llame. Cuyas iniciales sean PM.
Exacto.
¿Cómo me debe cobrar este abogado? Un fijo, de acuerdo a lo que me va a ahorrar. Porque, digo, hay tantas maneras. Sí, hay mucha gente que no contrata abogados porque cree.
Porque no saben cómo
no
les
saben
van a pagar,
¿cierto? Cómo pueden negociar el pago.
Están
esto negocian, ¿no?
Sí, sí.
Todo eso se platica dependiendo del caso, dependiendo del contrato, dependiendo de las posibilidades de ganar.
Ahora, tú dices que...
Puede ser success fee, bueno, un pago por etapa, por éxito, sí, hay uh-huh. distintos.
Tú dices que hay muchos abogados que no van a estar de acuerdo.
Pudieran no estar de acuerdo. Porque en el ámbito comercial se supone que las personas que contratan son... versadas en su materia y versadas en el negocio.
Todos somos
pudieron
versados,
haber previsto esto, ¿no? No es lo mismo alguien que llega a rentar su casa y no tiene ningún conocimiento legal que lo que asume la ley comercial que somos.
Sí, pero nadie preveía que Trump iba a llegar con esta locura. Bueno, sí lo
preveíamos. He ahí mi argumento que podemos construir por ahí, ¿no?
Lo hizo en el 2016, 17, ya lo había hecho.
Pero también es guarda igual el horizonte.
Pero él mismo firmó un tratado.
Pero el horizonte cambia, ¿no? Y creo que es muy cierto que vale la pena verlo. Piénsalo así, como acabas de decir. ¿Tiene México firmado o recién firmado un tratado del T-MEC? No asumes que se va a negociar o echar por la ventana la mitad o con un año que le falta. Uh-huh. Número uno. Número dos, igual tú tomaste un crédito, algo tan simple como un crédito automotriz, uh-huh. Y para comprar un camión. para mover tu producto al otro lado de la frontera y resulta que ya no puedes mover tu producto al otro lado de la frontera. Pues ahí, pues más vale que estés al pendiente de eso, porque si no, ¿cómo te defiendes? Te quedas con el camión, te quedas con la deuda y nadie te compra el producto.
Yo creo que la terrible realidad nos va a ir llevando a entender la complejidad de las cosas que vamos a tener que abordar frente a esta situación tan compleja, ¿no? O sea, no es solamente el impacto económico directo en inflación, en aumento de costos, en afectación a la cadena de valor, sino tiene muchos otros efectos.
A ver, ¿tú qué dices esto? A ver, esto puede tener hasta consecuencias laborales. Claro. Si tú eres la empresa que entraste porque creías en las reglas, el Tratado Libre de Comercio.
Totalmente.
Y ahora pues, no les puedo pagar a los empleados y me van a demandar y se van a quedar con mi negocio, no sé qué. ¿Puedes invocar este asunto de que es un acto de Dios Trump?
No es un acto de Dios, es un acto de un hombre que no está balanceando
todas las afectaciones. ¿Se cree Dios? ¿No lo has visto? ¿Se cree Dios?
Sí, sí, se cree Dios, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que aquí los créditos de los empleados son los que siempre están garantizados.
Aunque sea un acto de Dios, aunque sea, a ver, si llegara un huracán como el de Acapulco y acabó con mi negocio, ¿cómo le pago a los empleados? No hay defensa legal.
El seguro.
Pero ahí es un caso.
Ahí es fortuito. ¿No?
Aquí es peor que un huracán en el impacto.
Esto es fortuito, como lo estoy entendiendo.
Pasa mayor.
Sí, de un día para otro cambiaron las reglas y el impacto va a ser terrible en muchas empresas.
Toda la cadena de valor.
En Sonora, por ejemplo, el 50% de lo que se produce se exporta. El 50%.
¿Cuántas empresas maquiladoras están en riesgo hoy en Sonora?
Estamos hablando de empleos, de miles de empleos que están en riesgo.
No más el año pasado, en Chihuahua se perdieron 40,000 empleos de las maquiladoras.
Exacto.
Que empezaron a decir, viene Trump, y empezaron a cerrar y a cortar.
Tremendo.
Cuiden su empleo, amen a su jefe, no se droguen.
Creo que ese es el mejor consejo. Es el mejor consejo.
O sea, tarjetas de crédito, paguen lo que deben
y
córtenlas.
Y si
no tienen el efectivo, no gasten. La de débito, ahí está la de débito. Tu tarjeta de débito, no hay dinero, ni modo, así es. Pero mucha gente no va a entender. Porque
exactamente.
Mensajes.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ed Ruiz Gili.
El destino no está escrito en ningún libro. Estamos de regreso 31 minutos después de la hora. Cuando empezó la guerra contra las drogas en el 1971, esta guerra la declaró un presidente alcohólico de Estados Unidos, se llama Richard Nixon.
Richard Nixon.
Y la declaró porque ese año, 71, se habían muerto, me falla un poco la memoria, 6,000 personas por sobredosis. O sea, 16 veces menos que los que se mueren ahorita. Ya desde entonces estaban los cárteles mexicanos. Los cárteles mexicanos, los narcotraficantes mexicanos, empezaron ahí por la década de los 20. Si celebrara un centenario, en un año de estos estaríamos celebrando 100 años del narcotraficante mexicano. Que además los primeros eran militares. El primer gran narcotraficante, si no me equivoco, fue un teniente o un teniente coronel del ejército mexicano allá en Baja California. Después se dice, se comenta, se rumora, que quien fue presidente de México, Abelardo Rodríguez, también militar, pues también hizo lanita ahí cuando fue gobernador de Baja California, ¿no? Se dice, se comete el rumor. El hecho es de que, al igual que el PRI, el narcotráfico ha tenido evoluciones. El PRI fue el PRI, pero empezó como el PNR, después el PRM, después el PRI, después evolucionó el PRD y hoy es Morena. El narco igual. Pues hay unos cartelitos que fundamentalmente eran contrabandistas, contrabandeaban la droga y ya. Y se fueron sofisticando hasta que tenemos hoy las grandes corporaciones transnacionales, Marco, del narcotráfico.
Y yo diría, Eduardo, que tenemos una gran industria de narcotráfico. Ya no es un tema aislado, se convirtió en una industria donde está involucrado todo el tema de carácter logístico, armas, servicios financieros.
Alta tecnología.
Alta tecnología como el cibercrimen. Y eso ha hecho que se formen estos grandes bloques internacionales. Nadie puede ahorita existir si no está interconectado para poder atender un mercado de creciente
demanda. Por eso va a fracasar el plan de Donald Trump.
Así es. Sin embargo, esto sí nos va a afectar. Las recientes medidas que se tomaron en México, como la entrega de estos 29 narcotráficos, trastoca las reglas no escritas sobre el tema de la convivencia de los gobiernos con los narcotráficos, con el narcotráfico. Y esto puede crear varios escenarios. El que sería más obvio, si esto continúa escalando la presión de Estados Unidos, es que coopere el gobierno mexicano, entrega de más narcotraficantes, de más políticos relacionados con el narcotráfico.
Pero primero que agarren los políticos relacionados con el narcotráfico.
Exacto.
Porque ahí están sueltos. Aquí hay que decirlo, hoy estamos pagando una estupidez más de Andrés Manuel López Obrador.
Un exceso.
Porque él no persiguió como se... Por más que lo quiera defender la presidenta, ¿sí? Lo entiendo.
No.
Pero no combatió el narcotráfico. Una sola pregunta. ¿Por qué teníamos a estos 29 aquí, sabiendo que desde las cárceles mexicanas siguen manejando sus negocios, en vez de haberlos mandado ahí que se pudran a Estados Unidos?
Finalmente, reconocido, ¿no? Que sí. No había capacidad para mantenerlos aquí.
Y de paso quiero decir que el aceptar que ya va a haber medicamentos de cáncer infantil es tácitamente aceptar que López Obrador era un mentiroso cada vez que decía que no faltaba.
La realidad, desafortunadamente, se les impone a estos políticos.
Siempre, ¿no? La realidad gana.
Ahora, el primer escenario es la fragmentación de los diferentes carteles.
Ahí empezó.
Va a generar una violencia muy fuerte.
Ya están fragmentados.
Pero se va a acelerar.
Todo empezó con el cártel de Guadalajara en los 70s. Y de ahí salieron todos.
Recuerda que durante mucho tiempo se le acusó al presidente Calderón de haberle pegado la patada al avispero y que generó toda esta violencia.
Sí, lo hizo.
Pues hoy se le está pegando una super patada al avispero. Entonces, en el corto plazo va a haber mucha violencia focalizada en diferentes regiones. Ya la hay.
Claro.
El caso es de Sinaloa, pero ya está permeando.
Entonces, hacia el sur también.
Oye, totalmente. En tu estado, esta nota es de hoy. La Extrema Marina confirmó que en coordinación con la Guardia Nacional desmanteló cámaras parásitas y antenas repetidoras ilícitas en Abojoa, Sonora, cerca de tu pueblo. 15 cámaras dobles, 10 sencillas y 17 antenas repetidoras. La tecnología que usan, ya no están halcones.
Mira, yo recuerdo que hace 3 años se incautó, se decomisó la mayor cantidad de armamento en la historia de México en Abojoa. ¿Saben cuántos detenidos hubo?
Cero.
Nadie.
Es que
ni el velador.
Solas.
¿No?
Es
había armamento
solas.
De Rusia, había de tenía más o menos lo que se le estaba entregando a Ucrania, más
y
o menos
todo
estaba ahí guardado.
Por las aduanas en los puertos mexicanos y las aduanas fronterizas.
El segundo escenario es la sofisticación.
Hombre,
como se va a poner más dura la frontera, van a tener que implementar no solamente nuevas tecnologías, nuevas drogas para pasar, sino que se van a diversificar en sus servicios de narcotráfico. Por ejemplo, el cibercrimen va a crecer en este país porque ellos tienen que seguir alimentando esas estructuras.
Y tienen más dinero que el Estado mexicano para poder incorporar todos estos negocios.
Totalmente.
Todas estas tecnologías. No le tienen, ahí no hay presupuesto.
Ahí no hay limitaciones, hombre, más que el negocio. Y la tercera es que se vuelvan más sofisticados y se vayan metiendo más al control de los territorios vía una alianza o apoderarse de los puestos públicos.
No, ya se han apoderado de muchos puestos públicos.
Pero mayores territorios. ¿Por qué? Porque la capacidad competitiva de un cartel es controlar un territorio. Y para eso necesitan también de sus gobiernos, de sus instituciones.
¿Pero cuáles son los territorios que quieren controlar? Fundamentalmente son las rutas de trasiego.
Exacto.
Las rutas de tráfico de personas, de armas.
Totalmente.
¿Por qué no van a Yucatán? Porque no es una ruta de trasiego.
Exacto.
Puede ser un mercado de consumo.
No tiene mayor valor.
Ahí es,
no tiene.
Pero Sonora está junto a Estados Unidos.
Totalmente.
Chihuahua está junto a Estados Unidos. Va a California, Nuevo León,
entonces,
Tamaulipas.
Sí, se nos acercan estos 3 escenarios que van a poner en riesgo nuestra estabilidad. O sea, estamos afectados por lo económico, pero si pensamos que esto va a disminuir la violencia, estamos equivocados. La va a incrementar y no sabemos en qué proporción.
Y todo para hacerle la tarea a un país que cada día tiene más adictos porque tiene problemas sociales.
Claro.
En Estados Unidos, los datos más recientes, el suicidio va para arriba.
Uh-huh. Sí.
Creo que se suicida una persona cada X minutos. El otro día escuchaba los casos. La fragmentación social, no digo que en México no ocurra eso, pero en Estados Unidos ocurre tal vez más. Sí. Y estás hablando
de mayor velocidad
de la principal potencia económica y militar sí. del mundo. Sí. Y Estados Unidos siempre le ha echado la culpa al resto del mundo por sus problemas locales.
Sí.
México es el culpable del narcotráfico. Antes eran los colombianos. Uh-huh. Los problemas de todo el mundo son problemas de los iraníes. O sea, ellos nunca tienen nada que ver en el entierro.
Pero está claro que poder lograr un resultado en materia de combate al narcotráfico solamente sí puede ser si atacan también el tema de las estructuras financieras, logísticas y de comercialización en Estados Unidos.
Ni así van a poder.
Y ni así.
Hasta la legalización de las drogas.
Porque hay un mercado...
Está el ejemplo del alcohol.
Hambriento. Que claro. necesita, y además no los puedes parar, porque las capacidades de salud pública no son suficientes para enfrentar este riesgo, porque no han querido los norteamericanos hacerse cargo de su problema y reconocerlo.
A ver, en México está prohibido los vapeadores por disposición constitucional, sí. Ay, sí. porque al hijito del aldeano lo agarraron en un antro, diciendo que fueran por unas mujeres de la vida alegre, ¿se acuerdan? Y estaba con su vaporizador, ¿cómo le llaman? Vapers.
Sí, un vape.
Esta cosa. Ah, pues el presidente aldeano dijo, mi hijo, lo voy a proteger de esto. Y está prohibido constitucionalmente.
Increíble.
¿Han dejado ustedes de ver lugares donde
no,
se venden
claro que no.
y gente usando estos aparatitos?
No, claro que no. En los lugares públicos
la ley no puede prohibir, la ley por más que quieras, cuando hay una demanda por un producto o servicio... Por la ley que quieras.
En todo caso, es un tema de salud pública.
Y de prevención, también, de prevención, de educación en salud, de programas.
Totalmente.
Prohibirlo no es la solución definitiva.
No, nunca ha sido.
Y de interés en esos programas.
Pues mira, yo coincido, creo que esta guerra puede generar la atomización, pero también hay que ver, yo soy firme creyente que la historia se repite. Uh-huh. Entonces, si nosotros vemos los péndulos de la relación de Estados Unidos con el crimen mexicano, pues nos trajo a figuras tan ilustres como a Zapata, como a Villa, como a... O sea, en realidad Estados Unidos ya tuvo sus llegues con bandoleros y no acabaron bien ni para México ni para Estados Unidos. Yo espero que no sea el mismo caso de nuevo.
Claro. 80% de los detenidos por tráfico de fentanilo en Estados Unidos, en la entrada de Estados Unidos, son gringos.
Sí, sí.
Claro, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Ahora, se pueden llamar Ramírez o Gómez, pero son gringos.
Totalmente.
Ok.
Sí, además, vamos a ver mediáticamente cómo se maneja eso. Ya la semana pasada hubo una detención.
Y con autoridades norteamericanas permisibles, ¿no? Que se hacen de la vista gorda.
Claro que sí. ¿Tú crees que no hay corrupción en las aduanas gringas?
Y no, en los gobiernos.
Que te detienen cuando vas en tu coche y te ven como si fueras criminal en potencia. Te para en Texas Mr. Ramírez.
Uh-huh. Y te ve como que... Las proporciones
de te ve creyéndose nórdico, ¿no?
Exacto.
Te ve y que viene a hacer Estados Unidos.
Millones,
o sea,
de dosis.
Dólares, güey.
Millones y millones de dosis. ¿Cómo millones. Llegan a las
Estados
calles?
Estados Unidos tiene todo el derecho de hacer todo lo que puede hacer para dejar que entre drogas a su
ya
territorio.
Ya lo platicamos aquí en este programa. Estados Unidos no lo va a hacer porque la lucha contra el narcotráfico es un gran negocio.
Totalmente.
A ver, las empresas que hacen armas... Le venden al ejército, le venden a la policía y le venden a los narcos.
Claro.
Digo, negocios
son grandes compradores.
Las empresas farmacéuticas que arrancaron esta epidemia de opiáceos siguen vendiéndolos con singular alegría en Estados Unidos.
Sí.
Esto es una actitud totalmente hipócrita del gobierno de Estados Unidos.
Si revisamos las normas de introducción del fentanilo e importación en Estados Unidos, son totalmente relajadas a favor de las farmacéuticas.
Claro.
Entra que da gusto el fentanilo a Estados Unidos.
Pero ellos no los van a tocar. ¿Por qué?
Claro.
Porque
interés
contribuyen
económico.
Con sus dólares a las campañas
totalmente.
De los políticos de ambos partidos.
En el fondo es un tema nada más de carácter económico.
Claro, siempre ha sido.
Que alimenta una narrativa.
Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresé. Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Tú eres mi amuleto.
Estamos aquí de regreso. Vamos a Zacatecas. Luzma Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Eduardo. Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que están contigo en la mesa, que hoy sí me dejaron sola.
¿Por qué sola? Sola en la pantalla de la tele.
No, aquí estoy. Me da gusto saludar a Eduardo, a Marco y a ti, por supuesto.
A ver, viene el Día Internacional de la Mujer y allá en Zacatecas Capital, el 8 de marzo, hay una gran incertidumbre de lo que va a pasar, porque el año pasado la policía estatal que trabaja para este señor Monreal reprimió, y ahora hay temor de que puedan reprimir de nuevo. Platícame.
Sí, estamos ya unos días del 8M y la verdad es que se ha calentado mucho el tema aquí en la capital, e incluso creo que en el estado. Déjame recordarte por qué. El pasado 8M, en el 2024, la movilización avanzaba con normalidad cuando los manifestantes fueron reprimidas por las autoridades. Hubo gas lacrimógeno, hubo agresiones físicas, hubo detenciones arbitrarias. Incluso cabe recalcar que la Plaza de Armas de Zacatecas tiene a un lado un callejón que conecta con una calle atrás. Incluso en ese callejón fueron llevadas algunas mujeres y fueron, pues, podríamos decir, violentadas hasta cierto punto por las autoridades en un tema de abuso del poder, que se difundieron imágenes de las mujeres siendo sometidas en esta pasuela. Incluso se difundió hasta en otros países un video donde un policía arrastraba a una mujer de una forma, sí, pues muy poco...
Ahí lo estamos viendo.
Esa que estás viendo. Entonces, ante este escándalo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno del estado por el uso indebido de la fuerza, e incluso hubo denuncias de estas mujeres, pues, que fueron agredidas, ¿no?
Ahora, la secretaria de las mujeres de allá, Carla Oropesa Guardado, dice que este año no va a pasar nada, que está perfecto todo. ¿Es cierto?
Sí, ella jura y perjura que en esta ocasión se han cuidado y se han establecido protocolos que permiten garantizar la seguridad de todas las manifestantes.
¿Y por qué el año pasado no? La pregunta es, ¿por qué no estaban esos protocolos el año pasado?
Es que esa es la incertidumbre, porque se supone que el año pasado había protocolos, y la policía que estaba en ese momento en las inmediaciones de la manifestación era solamente por si ocurría un hecho extraordinario.
Bueno, ¿y qué dice?
Que los colectivos feministas han sido claros para este año y no quieren presencia policial en la marcha, argumentando que es la única forma de evitar, pues, una nueva agresión por parte de los cuerpos de seguridad.
Bueno, ¿qué dice el gobernador nepote de Zacatecas? Digo nepote porque es producto del nepotismo. ¿Qué dice este señor?
No, pues no ha habido ningún pronunciamiento
parte
de él, solamente de la secretaria de las mujeres, que jura y perjura que no habrá nada. Es un tema interesante.
No, que lo jure y lo perjure él, porque si pasa algo y no dice nada, pues le va a echar la culpa a la pobre de Carla Oropesa.
Sí, el año pasado la verdad es que el gabinete de seguridad se vio muy afectado, tanto el secretario general de gobierno como el secretario de seguridad pública, el subsecretario de operación política, que al final pues ellos eran los que señalaban que había sido un exceso, que las mujeres se habían puesto muy violentas y las habían tenido que calmar. Incluso por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se atrajo el caso y hubo una recomendación, la cual, a mi juicio, no se ha atendido de la manera correcta, porque se aclaraba que se necesitaba una disculpa pública del titular del Ejecutivo y tanto del secretario de Seguridad Pública, cosa que a la fecha no ha sucedido. Sí hubo una disculpa y sí, con papelito y algunas cosas.
O sea, pero el señor Monreal nunca pidió, nunca ofreció una disculpa.
Pues no. Es por eso que están ahora tan pues con la incertidumbre. Bien. De que este año sea igual.
Pues sí, no sé. Hay que tenerle miedo a los Monreal, ¿eh? ¿Ya vieron a Ricky Monreal? Toda la solidaridad con la presidenta en estos momentos. ¿Por qué no fue solidario al aprobar la iniciativa contra el nepotismo que mandó la presidenta? Es un farsante, igual que el que gobierna y igual que el hermanito que quiere gobernar. Es una familia de farsantes, los Monreal, la verdad. No sé si los han conocido ustedes.
No, no tengo.
No se han perdido de nada. Muy bien, Luzma Hernández, te mando besos y abrazos.
Abrazos, saludos a todos.
Y cuídate el día 8, ¿eh?
No, yo no salgo, mejor.
No, tienes que salir, pues, es tu función de periodista.
Bueno, sí, tienes toda la razón. Ahí estaremos reportándoles que, cómo es que se vive el 8M.
Claro que sí. Muy bien, Luzma, gracias.
Bye.
Regresamos al tema de los aranceles. A ver, datos sobre empleos que se pueden perder. Hay unos que hablan sobre 1,200,000, otros hablan de 4 millones, pero la verdad es que según la fuente varía el número de gente que puede quedar sin chamba. Pero que va a quedar gente sin chamba, va a quedar. No más la decisión de Honda de ir a hacer su Civic híbrido a Indiana y dejarlo hacer en Guanajuato va a provocar que 2,000 obreros de Honda pierdan la chamba para que se generen 950 empleos en Indiana. ¿Por qué se pierden más que allá? Porque aquí está menos robotizada la planta,
claro,
que la de allá. A ver.
Mira, el tema del empleo y los aranceles es algo que definitivamente será observado por muchos en los próximos meses. Es cierto, las estimaciones colocan entre 1.8 y 3.5 millones de empleos que se podrían perder. Lo que vale la pena es que lo pongamos a la luz de los últimos datos de empleo formal versus empleo informal, de las mediciones de economía informal del trimestre de la entidad federativa, como le encanta a estos estudios, el MEITEF. Pero básicamente lo que puedes ver es que en términos de empleo formal, estás hablando de 40 millones de personas, empleo informal 16.2 millones de personas. Cuando se habla de pérdida de empleo a causa de aranceles, se habla de cifras, Eduardo, muy importante decirlo, formales, lo cual ubicaría un efecto casi el 10% del empleo formal en México.
El último dato es 55% de los trabajos en México son informales, y el 45 son formales.
Sí.
Y los datos que he leído es que la informalidad podría llegar hasta un 60%.
Hasta un 60%.
Es para temblar, ¿eh?
Es para temblar. Especialmente cuando ves que, insisto, las el ponerle tarifas a México, las cifras que se tienen, se habla de empleo formal. Pero, por supuesto, tendrías que hacer el espejo para, claro, el empleo informal, lo cual, claro, estás hablando de casi, en la peor de las estimaciones, 3 millones de empleos perdidos en formal. En la misma orden de ideas, probablemente un 3 millones de personas de pérdida en el empleo informal.
Como lo que nos decías, Paola, la cantidad máxima de los que van a salir afectados son las pymes.
Claro.
Sí. Y un bolón de pymes está en la informalidad.
Exactamente. Y ahora, cuando tú ves dónde México está logrando generar empleo formal, con la misma lógica puedes asumir que son los estados que más serán afectados por las... Por estos aranceles. Evidentemente Zacatecas, Durango, Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Oaxaca.
Y Guanajuato.
Y en el caso de Nuevo León, aguas, porque Nuevo León fue uno de los principales receptores de inversión de nearshoring, la cual sería la primera en sentirse en irse. Piensen en últimas en entrar, primeras en salir, el WEPS famoso. Entonces lo que ves es que las inversiones más recientes podrían ser las primeras en cancelarse, y naturalmente eso le pegaría a México en una serie de cosas importantes, desde, por supuesto, empleo, pero también en el valor agregado bruto, de si estamos aportando la economía, las empresas están aportando dinero hacia el Producto Interno Bruto o no. Y lo que veremos es muy probablemente un estancamiento. Los próximos 5 días son claves, especialmente para lo que yo me dedico, que es mercadotecnia, de ver cómo se reformatarán los presupuestos de cara a esta nueva realidad, Eduardo.
Mira, Guanajuato, yo lo menciono porque Guanajuato es una potencia exportadora de automóviles y vehículos. Sí. Bolas. Sí. Pero también es una potencia exportadora de alimentos. Sonora.
Sí, sí, sí.
Alimentos, muchos productos minerales.
Automóviles.
Y maquiladoras. Olvídate.
Sí,
sí, sí. Sí.
Ahorita tal vez conviene estar en Chiapas. Sí, porque los estados menos industrializados y menos exportadores son los que menos van a sufrir esto. Aunque les va a llegar
de
refilón, porque son los estados que reciben remesas.
Ahora, también, Eduardo, ¿dónde aumenta el salario? Y lo que ves es que es increíble que la remuneración en la economía informal está creciendo a mayor velocidad que la remuneración en el empleo formal. Entonces, cuando ves dónde la economía está creciendo, dónde se está apuntalando para salir adelante, parecería ser que es la tormenta perfecta para pegarnos justamente donde más nos duele. Estaríamos perdiendo empleos en sectores que naturalmente pues no querríamos que nos peguen.
Paola.
Sí. Bueno, y el alimentos, bebidas, estabas hablando de las plantas, de sí, las grandes plantas, las pero tabaco también, hay muchísimos.
Tequila y cerveza, que se vende muchísimo.
Se vende muchísimo en Estados Unidos.
Hombre.
No, café, tequila, tabaco. Uh-huh. O sea, cuando tú ves las acciones que son contracíclicas al efecto, te das una idea. Aluminio, acero, café, tabaco,
bien,
cerveza.
Nos tenemos que ir. Gracias, Álvaro.
Gracias a ti.
Gracias a ustedes.
Gracias por venir, Marco. Qué honor tenerte aquí. El domingo sabremos cuáles son las medidas que va a aplicar el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
¿Si el plan A, B o C?
No, y también había un D.
Había un D.
Ah, claro. El otro dijo A, B, C o D. No sabemos.
Sí, sí. Puede ser cualquiera de los cuatro.
Ya nos enteraremos.
Qué delicado. Gracias por acompañarnos a todos. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estoy aquí a las 4. Sigan con los deportes, Rodolfo Bañanos, y pasen una agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.